¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente con Maravillosa Creación. Yo soy Marta Ferráez de Lee y yo me dedico a ser consultora en lactancia materna. Así es que mi pasión es poder platicar con mamás y enseñarles lo maravilloso de la creación de Dios en cuanto a la alimentación para el bebé. Este día vamos a ver algo acerca de los beneficios de la lactancia materna para la madre. Como ustedes recuerdan, cuando hablamos del bebé, hablamos también de los riesgos de no amamantar para el bebé. Igualmente, para la madre hay los riesgos de que ella no amamante. Cuando se habla de la lactancia materna, siempre se piensa, oh, es muy bueno para el bebé porque el bebé no se va a enfermar tanto, el bebé va a crecer más fuerte, no va a tener tantas alergias, etcétera, etcétera. Pero no nos imaginamos que la madre también tiene muchos beneficios al ella amamantar a su bebé. Uno de tantos beneficios es que en el momento que el bebé nace, hay una hormona muy importante que se llama la oxitocina. Esta hormona hace que el útero se contraiga y que el bebé nazca, ¿verdad? Que el bebé salga. Pero esta misma oxitocina, cuando el bebé se prende del pecho, hace que el útero se contraiga también y la madre deje de sangrar o sangre menos. Por eso es que la lactancia materna previene la hemorragia posparto. Antiguamente se usaba que a las madres les ponían una inyección que se llama de la ergonovina, que es una imitación de esta hormona. Y pues hubo varios accidentes con esta inyección porque a veces el útero se contraía antes de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces ahora pues se deja que la mamá progrese naturalmente. Pero lo mejor es dejar que ella amamante al bebé. De ese modo, el útero se contrae y eso hace que disminuya la hemorragia. Con el tiempo, esto va a prevenir que la mamá tenga anemia posparto, porque esa famosa anemia posparto se debe a que el útero tardó más tiempo en contraerse y la mamá estuvo sangre y sangre y sangre, y eso es lo que hace que ella pierda muchos glóbulos rojos y tenga anemia. Otro gran beneficio para la madre, o se puede decir riesgo cuando no amamanta, es que eleva las tasas de cáncer de seno, cáncer de ovario y cáncer de cérvix uterino. Hay varias explicaciones para esto, como son que cuando las madres no amamantan, aquellos tóxicos que se van acumulando en el cuerpo de uno, principalmente en los tejidos grasos, como en este caso el tejido del seno materno, se van acumulando tóxicos que hay en el medio ambiente. Cuando la madre tiene su bebé y lo amamanta, ella se deshace de todos estos tóxicos, pero al bebé no le hacen daño. Y en cambio, a ella la liberan de una carga de tóxicos que con esa irritación crónica de mucho tiempo, hace que ocasionalmente aparezca el famoso cáncer de seno que ahora es tan popular. Ustedes se han dado cuenta cómo se han elevado las tasas de cáncer de seno. Es ahora una de cada, no recuerdo exactamente, lo acabo de escuchar hace poco, que una de cada cuatro mujeres va a tener eventualmente cáncer de seno. Eso no tiene que ser así. Nuestro Dios creó exactamente lo que el bebé necesita, que al mismo tiempo es lo mejor para la madre, disminuyendo su riesgo de cáncer de seno, porque todos aquellos tóxicos ella los va a eliminar, al bebé no le hacen daño y ella le disminuye el riesgo. O sea que qué bueno sería, bueno, todas esas campañas en contra del cáncer de mama y toda esa investigación es muy buena, pero ya la investigación hace años ha dicho categóricamente, estadísticamente, que el amamantar disminuye la posibilidad de contraer cáncer de seno. Otro asunto muy importante para la madre es la famosa regulación de su peso. Imagínense ustedes, cuando la madre se embaraza, automáticamente su medio hormonal de adentro de su cuerpo cambia. Y esto hace que ella vaya desarrollando un cierto colchoncito, una cierta llenura. Ella se vuelve un poquito llenita y aumenta de peso durante el embarazo. Pero cuando el bebé nace, el bebé no pesa todo lo que la mamá subió de peso. Entonces, ¿por qué aumentó tanto de peso la mamá durante el embarazo? Lo que pasa es que el Señor así diseñó que la madre adquiriera ese peso para que ella tuviera una reserva que va a ocupar en los meses siguientes produciendo el alimento para su bebé. De esa manera, al ella usar esa reserva, va a ir volviendo poco a poco a su peso preembarazo. El proceso de la lactancia materna y el embarazo son continuos. Empieza el embarazo, el bebé nace y después continúa con la lactancia materna. El no tener lactancia materna es como parar el proceso a la mitad y no dejar que el organismo de la madre se recupere y regrese a su estado original. Ese peso que la mamá gana durante el embarazo, cuando no hay lactancia materna, entonces esas hormonas que se producen cuando el bebé mama no existen. Automáticamente la mujer vuelve a su estado hormonal como cuando no estaba embarazada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese peso se queda allí, ¿verdad? Porque el bebé no está mamando y las hormonas no están haciendo que produzca la leche y que ella ocupe toda esa reserva y baje de peso. Entonces, al estar ella en ese peso después del embarazo, automáticamente va a volver a empezar a arreglar. ¿Por qué? Porque el bebé no está siendo amamantado, las hormonas cambian, ella empieza a arreglar. ¿Y qué puede pasar? Como ven ustedes, al nacer el bebé, la madre tiene todo ese peso extra, que si no amamanta, pues desde luego que se le queda allí. Y al encargar otra vez, como es muy probable que suceda, ella va a empezar a acumular peso encima de aquel que no perdió. Eso quiere decir que con cada embarazo ella va a seguir ganando peso y cada vez va a ser más difícil que ella regrese a su peso preembarazo. En cambio, cuando ella amamanta y también según el tiempo que ella amamante, ella puede bajar, ir perdiendo esas reservas que ella acumuló durante el embarazo. Como ven, el Señor ha diseñado una forma maravillosa de que la mujer pueda conservar una buena condición física. Esto no quiere decir, desde luego, que funcione para todititas las mujeres, ¿verdad? Y depende mucho con qué frecuencia, con qué intensidad ella amamanta a su bebé. Pero desde luego es algo muy importante que considerar. Algún otro beneficio de la lactancia materna es que el metabolismo de la madre mejora durante el embarazo y la lactancia. El organismo de la madre va a hacer que todo se aproveche muy, muy bien. Y durante la lactancia, el colesterol de baja densidad está bajo, que es el que queremos que esté bajo, y el de alta densidad está alto, que es el que queremos que esté alto, porque es el que nos ayuda a limpiar la sangre de impurezas. O sea que todas estas cosas dentro de la madre, dentro de su medio ambiente hormonal, hacen que funcione muy bien, lo cual es muy, muy bueno. Ahora me gustaría mostrarles a ustedes un poco del funcionamiento del seno materno. Y para eso tenemos algunas gráficas. Si pudiéramos poner las gráficas, por favor, les vamos a mostrar a nuestros televidentes cómo funciona el seno materno. Imagínense ustedes que cuando la bebita nace, la niña, apenas va a tener una especie de plantita chiquitita, chiquitita, ahí en sus pezoncitos. Esto va a ir creciendo y desarrollándose a una pequeña planta, luego más grande, un arbolito y luego un gran árbol frondoso lleno de fruta. Imagínense ustedes que la fruta es la leche materna. Como ustedes pueden ver en la gráfica, el seno materno está dividido en varios como racimos. Parecen como racimos de uvas, pero son lóbulos o secciones del seno materno. Estas están formados por unas pequeñas como uvitas que se llaman acinos. Estas están cubiertas de unas células productoras de leche que producen la leche, se va hacia el centro y después se va acumulando en los ductos, se va juntando con otros ductos cada vez más gruesos, hasta llegar al centro, a los senos lactíferos. Últimamente ha habido más investigaciones que dicen que los senos lactíferos nada más son aparentes, pero que a veces directamente vienen de los ductos hacia la boca del bebé. Esto, como ustedes ven, es muy interesante. Cuando el bebé se prende del pecho, hay cosas pasando en el cerebro de la madre. Del hipotálamo vienen unas hormonas principales que a través de la pituitaria es una glándula que está aquí sentada en la silla turca, atrás de la frente de ustedes, entre los dos ojos. Esa glándula es la glándula maestra del organismo. La parte de enfrente de la glándula produce una hormona que se llama la prolactina. Cuando el bebé mama, inmediatamente hace que haya una cascada de esta prolactina que se va a la sangre de la madre. Al llegar al seno materno, esta prolactina va a hacer que la madre produzca más leche, ¿ok? Eso quiere decir que mientras más frecuente el bebé venga al pecho, más prolactina va a haber y más producción de leche va a haber, ¿ok? La prolactina tiene un comportamiento pulsátil, sube la concentración en la sangre y baja, sube y baja, ¿ok? Si la madre está nerviosa, inquieta, temerosa, se inhibe un poco esta, estamos hablando de la prolactina es la que hace que se produzca la leche, la oxitocina, que la produce la parte posterior de la pituitaria, es la que es pulsátil. Y esta, cuando la madre está ansiosa o nerviosa, va a ser más lenta que lo que es normalmente. Esta oxitocina es la que hace que la leche salga a la boca del bebé. Y quiero mostrarles otra gráfica que está por ahí para que ustedes se den cuenta cómo funciona esto. Cada uno de los acinis que ustedes ven, esas como uvitas, están rodeadas de vasitos sanguíneos de donde sacan los nutrientes para producir la leche. La próxima gráfica, por favor. Entonces, ese acini, como ven ustedes, esta es una glándula sebácea o tubérculo de Montgomery que produce una grasita que protege la piel de la mamá. Por eso no es necesario poner cremas o poner algunas cosas. Antes se usaba que las madres se limpiaran con alcohol o simplemente con agua y jabón. Eso hace que barra esta protección natural y luego el bebé al mamar irrite mucho la piel de la madre. Por eso es mejor dejarlo así natural. Su baño diario es todo lo que usted necesita para esto. Si podemos mostrar la próxima gráfica, por favor, para mostrarles cómo es. Esta es. Miren, ¿ven esas bandas que están alrededor de los acines? Son unas bandas musculares, ¿verdad? Y estas bandas mioepiteliales son unas células mioepiteliales que que rodean los asinis. Y bajo la influencia de la oxitocina, ¿se acuerdan que al principio hablamos de que era una hormona que hacía que el útero se contrajera y que el bebé naciera? Esta misma oxitocina es la que hace que el útero se contraiga después de que el bebé nace y que la mamá sangre menos. Bueno, pues cuando la madre se pone al bebé al pecho, esta oxitocina va a hacer que se contraigan los asinis y que aviente la leche hacia los ductos y después cada vez a ductos más gruesos, hasta que salga a la boquita del bebé. Como ven ustedes, estas dos hormonas son una parte muy importante del funcionamiento del seno materno. ¿Por qué? Porque según lo que se haga en esos primeros días, va a determinar el éxito en el futuro de la lactancia materna. Por ejemplo, el bebé recién nacido va a mamar unas 11 o 12 veces al día. ¿Se imaginan ustedes? Dice uno, ¡ay, qué barbaridad, qué pesado! Pero no, realmente el bebé mama un poquito y se duerme, y al ratito quiere otra vez y se duerme. Generalmente los bebés les gusta amamantar en racimo, quiere decir maman varias veces juntas, una tras otra, después descansan por un buen rato, 2-3 horas, y después maman varias veces juntas y después descansan y así. Pero entonces es como unas 11 o 12 veces al día. Si imaginen ustedes, si nosotros le damos al bebé una botella de leche preparada para bebé, tiene una digestión completamente diferente, ya que tiene proteína de leche de vaca, está hecha a base de leche de vaca, y el bebé se va a tardar muchísimo en digerir esto. Al ocuparse su sistema digestivo de digerir este producto más pesado, desde luego el bebé se va a dormir porque es como si invernara digiriendo aquello que no es específico para nuestra especie. Entonces el bebé, en vez de despertarse a mamar al ratito, se va a dormir tal vez 3 o 4 horas de un jalón. Entonces, en vez de mamar 10 o 11 veces al día o 12, a lo mejor el bebé va a mamar 5 veces al día. Y entonces, ¿cuánta leche va a producir la mamá si lo que necesitamos es que se suelte esa prolactina para que la mamá haga más y más leche, toda la leche que el bebé necesite? Entonces, es muy común escuchar que las mamás dicen, pero si no tengo leche, no tengo leche, porque ellas esperan que le salga muchísima leche y que el bebé esté trague y trague y trague en los primeros días, cuando en los primeros días el bebé solo necesita un poquito. La primera leche se llama calostro. El calostro es una sustancia amarillenta, gruesa, viscosa, cargada de minerales y cargada de glóbulos blancos que protegen al bebé de enfermedades. ¿Okay? El bebé necesita unas gotitas, tal vez unos 5 a 15 centímetros cúbicos, y con esto el bebé va a estar satisfecho. A veces unos traguitos nada más, y el bebé se duerme muy contento de estar en brazos de mamá y al ratito le pide otro poquito. Claro, cuando nosotros vemos que la mamá que le dieron la botella y el bebé se duerme mucho y con el pecho no se duerme tanto, pues desde luego el bebé no está estimulando el pecho suficientemente seguido como para hacer más leche. Como ven ustedes, esta estimulación de la prolactina va a hacer que la madre produzca cada vez más y más leche hasta que se ajuste exactamente a lo que su bebé necesita. Por otro lado, la oxitocina también es importante porque ayuda a que se vacíe el pecho cada vez que el bebé mama, haciendo que los ductos se contraigan. Si la leche no es vaciada cada vez, eso es la llenura del pecho va a hacer que poco a poco se vaya parando la producción. Como ven ustedes, estamos increíblemente diseñadas para darle a nuestro bebé exactamente lo que necesita. Habíamos estado platicando de algunos de los beneficios para la madre de la lactancia materna. Fíjense ustedes que antes se creía, bueno, si tú amamantas al bebé, con el tiempo se te van a caer los dientes, tus huesos se van a volver débiles y vas a tener esta serie de problemas con el calcio. Bueno, ¿qué creen ustedes? Han descubierto que después de unos 12 meses de la lactancia materna, el calcio sube otra vez y las madres que amamantaron terminan teniendo más calcio que sus compañeras que no amamantaron. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces también se puede prevenir la osteoporosis. Hay otros estudios que demuestran que las mamás que amamantan bajo la influencia de la oxitocina y de otras hormonas, con este sentido de felicidad tan grande de tener al bebé en los brazos y de estar proveyendo para él lo mejor que podemos nutricional y emocionalmente, eso hace que ellas tengan menos riesgo de depresión posparto. Qué importante es esto, ¿verdad? Cuando la mamá está comprometida con el bienestar del bebé, no se siente temerosa, ¿verdad?, de lo que vaya a pasar, sino confía en esa creación maravillosa que hizo Dios para que ella pueda amamantar a su bebé. Sin embargo, muchas mujeres, no es culpa de ellas, sino que hay muchas presiones sociales y mucha información neutral y vaga que hace que la mamá tenga muchas dudas. Por eso es importante que la madre se acerque a una consultora en lactancia, a una persona que la pueda ayudar, que le pueda dar información fidedigna, de modo que ella sepa qué hacer y no se preocupe tanto. Es muy importante que ella observe la conducta de su bebé y cómo funciona su bebé en esos primeros días para asegurarse de que el bebé está recibiendo suficiente alimento. En los primeros días, el bebé sigue haciendo pipí después de que nace, pero no está recibiendo tanta leche. Entonces, eso hace que el bebé baje de peso como hasta por allá del quinto día. Y al mismo tiempo, conforme está mamando y la mamá empieza a producir, automáticamente, aproximadamente al quinto día, el bebé va a empezar otra vez a subir de peso y no recupera su peso con el que nació hasta aproximadamente entre los 10 y los 15 días de edad. O sea que aquella pérdida de peso al principio no es cosa de espantarse mucho, siempre y cuando no sea más de un 7-8%. Cualquier pérdida de peso más grande que eso necesita usted consultar al doctor. Por otro lado, mientras el bebé siga teniendo sus pañalitos mojados diariamente, por cada vez que mama, ¿verdad? Y también que tenga sus pañalitos sucios, digamos unas 4 veces al día, después del cuarto día, eso quiere decir que el bebé está bien. Los excrementos del bebé normalmente son como unas semillitas doradas. No le cuesta trabajo hacer, no se extriñe, lo cual es un efecto común de cuando los bebés empiezan a tomar fórmula que está esa hecha a base de leche de vaca, porque la composición es completamente diferente y entonces el sistema digestivo del bebé se está forzando a digerir una sustancia que no es específicamente para él y a veces los pobres bebés batallan bastante, ¿verdad? Pero en fin, esa es alguna de las otras ventajas que también son para los bebés. Pero por lo pronto estamos platicando de las ventajas para las madres y de algunos de los factores que determinan que ellas amamanten o no amamanten. A veces están temerosas porque dicen, es que no voy a tener suficiente leche, o es que me da pena, o es que me dicen que mejor le dé la fórmula, que pobre bebé que lo estoy matando de hambre, etcétera. ¿Cuántos comentarios, verdad, que hacen que las mamás a veces decidan no amamantar? A veces les preocupa porque piensan que la tal y cual comida les hace daño. a los bebés. Entonces le dicen, ay, pues no puedes comer col, no puedes comer frijoles, no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Y entonces la mamá, ay, pues entonces, ¿qué voy a comer? No, pues mejor le doy botella porque no puedo comer nada. En realidad, ustedes pueden comer todo lo que quieran y observar a su bebé. Si ustedes se dan cuenta que después de en el día siguiente a que ustedes comieron alguna comida diferente y el bebé está malito del estómago, se suelta un poquito, etcétera, entonces ya saben que esa comida no le cayó bien al bebé. ¿Okay? Entonces, si al evitar esa comida el bebé está normal, pues ya saben ustedes que fue aquello, ¿verdad? Y así pueden ustedes ir sabiendo qué cosa es lo que le cae bien a su bebé. Pero en realidad la lactancia materna es algo tan natural que no necesitamos estar muy preocupados de qué va a pasar o qué no. Imagínense, yo creo que el hecho de estar platicándoles a ustedes de esto es porque yo batallé mucho cuando tuve mi primera bebé. Okay, y batallé tanto que decidí que no quisiera yo que las mamás pasaran por lo mismo y por eso las estoy informando a ustedes ahora. Hay otra cosa muy importante que quisiera tocar brevemente y eso es que a veces la información que la madre recibe a través de regalos, bolsitas muy bonitas que tienen fórmula adentro, que tienen alguna literatura publicada por las mismas compañías manufactureras de fórmula, pues a veces consideran natural que si el bebé no se llena, le puede dar usted esto o aquello. Todas esas cositas tienden a disminuir la posibilidad del éxito de la lactancia y también a acortar la lactancia. Y lo que queremos es que el bebé dure mamando más tiempo para que así tenga más beneficios. Tanto el bebé como la madre, acabamos de ver. ¿Cómo ven ustedes? ¿No es muy importante este tema? Es el estilo de vida saludable para los bebés, pero también es un factor muy importante en el estilo de vida saludable para las madres y que pocas veces se platica acerca de esto. Así es que yo les invito nuevamente a que podamos motivar y alentar a las nuevas mamás y a las próximas mamás a que amamanten a su bebé y aprovechen la maravillosa creación.